Escuche todos los lunes a partir del 21 de julio.
Digital, tecnología, internet, soluciones prácticas a problemas en computación, espacio con los oyentes, actualidad de las últimas novedades tecnológicas, consejos y recomendaciones para el uso del internet, sitios web y servicios de internet recomendados. De 5 a 6 de la tarde, presenta Andrés Fernando Gómez y Elizabeth Incapié. Vita Digital, tecnología y computación por Radio Viva 1290 AM.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Andrés Fernando Gómez en este nuevo programa llamado Vida Digital por Radio Viva 1290 AM. Estoy en la compañía de Elizabeth Incapié. Elizabeth, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y también estamos acompañados por Diego Fernando Trujillo. Diego, buenas tardes.
Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y todos los oyentes de Radio Viva y en el ciberespacio conectados en www.radioviva1290m.com. Iniciamos a partir de ese momento Vida Digital. Háblenos un poquitico, Andrés, de cuál va a ser el esquema en sí de Vida Digital.
Diego Fernando, Vida Digital es un programa que espera dar solución a los oyentes en cuanto a todas las inquietudes que tengan en el sentido de informática, de computación. La idea es que se comuniquen con nosotros, nos hagan llegar sus inquietudes, dificultades que tengan en el uso diario pues de lo que es la tecnología, el internet. Tenemos las líneas abiertas, ¿nos recuerda por favor el número telefónico?
690-1290 o celular 311-516-9823, 311-516-9823 o 690-1290.
Bueno, entramos a una sección de noticias. Vamos a hablar un poco de lo que es la actualidad del internet. Quizás muchos de ustedes han navegado en internet y se han encontrado con sitios donde pueden establecer contactos personales, y no solamente personales, sino también de negocios. Hay un sitio muy popular en internet hoy en día que se llama Facebook. ¿Lo ha escuchado, Diego Fernando?
Efectivamente, Andrés. Yo creo que hoy por hoy todos los que manejamos el internet tenemos un Facebook.
Facebook es un modelo de página de internet, de sitio de internet que se llama red social. La red social lo que busca es establecer un contacto estrecho, directo, con personas a nivel mundial. Eso se logra por intermedio de un familiar, de un amigo que uno encuentra en este sitio. Y por medio de esta persona puede seguir extendiendo su red, su grupo de amigos, de contactos. Este modelo de sitio de internet se está, digamos que prolifera en este momento en internet. Tengo una serie de noticias, de información que quizás entonces puede interesar a los oyentes. Actualmente Facebook está aplicando un rediseño de su sitio web en el cual busca que los usuarios tengan un mayor control. La agencia Reuters nos informa de que Facebook está introduciendo cambios a gran escala en su red para dar un control mayor a los usuarios y evitar que proliferen los correos basura, o sea, el denominado spam. Esto lo ha informado directamente la empresa. La renovación de la red social de Facebook pretende entonces buscar un mayor dinamismo a los perfiles de los usuarios, dándole una prioridad a la información nueva, mientras que se toman las medidas relacionadas con todo lo que tenga que ver con la privacidad. Esto es un tema muy, muy delicado, lo de la privacidad, para que ustedes lo tengan presente. Fácilmente una persona que tiene acceso a una cuenta de usted, si usted ha dispuesto información muy confidencial en una página web y si de pronto se viola esta privacidad, sus datos personales se pueden ver expuestos. O sea, tan solo una foto puede dar pie a que usted tenga alguna dificultad en internet. Mucho se procura de que de que se hagan bien las cosas en internet, especialmente lo que tenga que ver con la privacidad. Otra información nos habla también de que Facebook busca también de que los usuarios puedan interactuar más compartiendo mayor información. Otra cosa es que también se pueden incluir dentro de Facebook programas de terceros. O sea, programas de terceros son empresas que desarrollan aplicaciones directamente relacionadas con la plataforma, con lo cual las personas que participan en la red social pueden tener un mayor capacidades para establecer contactos, pueden incluso hacer concursos en línea, pueden hacer discutir en foros, pueden participar en grupos especiales. Incluso hace poco, Diego, usted se dio cuenta de que hicieron una marcha contra las FARC.
Efectivamente, la convocatoria que hicieron fue por el Facebook.
Exacto, por un grupo de Colombia que hay en Facebook. Fue donde se inició realmente esta convocatoria. Y vea usted la trascendencia que ha tenido este medio en internet. Obviamente, reitero que es importante que tengamos conciencia de la forma en que trabajamos en internet.
Venga, Andrés, perdone. De pronto, bueno, nosotros sabemos en sí qué es el Facebook. Hay gente que de pronto apenas están empezando a conocer este mundo del internet y del Facebook. ¿Qué beneficio nos trae esta página Facebook? ¿Cuál es su función mayor en sí?
A ver, la idea con el Facebook es establecer un contacto personal, directamente persona a persona o con grupos. Es ampliar, digamos, usted se da cuenta que mucha gente que trabaja en internet se convierte como en un solitario, o sea, toda la vida realmente la hace es directamente en internet. O sea, el Facebook es una opción para aquellas personas que pasan mucho tiempo debido a su trabajo, quizás por el hobby, de estar conectados permanentemente al internet. Entonces, eso es una solución para aquellas personas que tienen esta dificultad de no socializar, digamos, mucho en el mundo real, y tienen la posibilidad entonces ya con el Facebook de establecer contactos personales en el mundo virtual. Otra posibilidad que se tiene con el Facebook, en el punto de vista que yo tengo acerca de Facebook, es que es una plataforma y la gente que participa es, digamos, con un nivel académico interesante, o sea, son estudiantes universitarios, profesionales. Entonces esto nos deja una posibilidad abierta, que es la de establecer convenios, negocios, organizar reuniones ya de estudiantes egresados de universidades. Realmente este proyecto Facebook nació, no sé si usted conoce, nació en la Universidad de Harvard. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Harvard decidieron unirse en un proyecto en el cual ellos podían participar, interactuar entre ellos. Esto fue, digamos, adquiriendo una popularidad de tal forma de que se extendió a otras universidades y ya finalmente se extendió a lo que es internet, o sea, a nivel mundial. Entonces, para los que tengan la oportunidad de participar en el Facebook, reiterar de que hay que hacerlo con conciencia, manejar, digamos, de una forma discreta su información personal. Y los que quieran ya entrar a conocer aún más, les invito a visitar el sitio. El sitio es la dirección www.facebook.com.
¿Es difícil registrarse, Andrés?
No, el registro es totalmente gratis.
Yo tengo entendido, la página era en inglés, ya está en español.
Ya está en español, está creo que en 24 idiomas más también. Voy a deletrear la dirección, mas sin embargo, hay una página de internet que estamos elaborando, organizando muy bien. La dirección es www.vidadigitalradio.com o a través del sitio web de la emisora Radio Viva 1290, am.com, Radio Viva 1290, am.com. Ahí ustedes podrán encontrar en el transcurso de la semana las direcciones y las informaciones que vamos a estar aquí nosotros suministrando en el programa de Vida Digital Radio.
Llegamos a las 5:10 minutos, presentamos Vida Digital a esta hora a través de Radio Viva 1290M. Recuerden que ustedes pueden llamarnos al 690-1290 y formular todas las preguntas que tengan que ver con el mundo del ciberespacio, el mundo del internet, todo relacionado con la tecnología. Aquí estaremos hasta las 6 de la tarde compartiendo con todos ustedes.
Bueno, Diego Fernando, volviendo al tema de Facebook, hace poco, debido a estos cambios que está estableciendo la empresa, en cuanto a la presentación y la interactividad entre sus usuarios. También ha habido unos problemas, no tanto de parte de los usuarios, sino directamente de la plataforma, unos problemas de seguridad, lo cual ha permitido de que, es que en el Facebook, voy a explicarle muy bien, usted tiene la posibilidad de colocar información pública e información privada. La información privada únicamente la verá la persona que usted designe, ¿sí? Un familiar, un amigo muy estrecho, o sea, muy cercano, esa persona podrá acceder a esa información. Otra persona, digamos, que no hace parte de su círculo de amigos, tendrá vetado, digamos, el acceso a esa información. Entonces, en el cambio que ha hecho Facebook de la plataforma, ha habido una serie de problemas técnicos, unos problemas de seguridad. El portal de internet diarioti.com nos informa cómo una compañía llamada Sophos ha informado y alertado de que Facebook, una de las redes sociales más populares, ha revelado de manera accidental información personal sobre sus miembros, datos que podrían ser muy provechosos para los ladrones de identidad. Los datos completos de las fechas de nacimiento de muchos de los 80 millones de usuarios, escuche, Diego Fernando, sí. Elizabeth, 80 millones de usuarios activos eran visibles por cualquier persona, incluso si un usuario individual había solicitado que la información permaneciera de manera confidencial. Según Graham Cluley, consultor senior de Sophos, un error de seguridad en el sitio web durante el proceso de prueba del nuevo diseño hizo que se provocara este error de información, o sea, de la plataforma, que permitía acceder a esos datos, en especial de la fecha de nacimiento. Nos comenta el señor Graham, me ha impresionado ver los datos completos de las fechas de nacimiento de tantos miembros, incluso de aquellos que sabía perfectamente que tenían instalada correctamente su privacidad para ocultar ese tipo de información. Es esencial que los usuarios de las redes sociales tengan la suficiente confianza de que su intimidad será protegida, y especialmente importante la información de su fecha de nacimiento, ya que puede ser un dato importantísimo para un ladrón de identidad. Mire cuán importante, o sea, un solo dato, la fecha de nacimiento, puede ser un factor que nos permita ser vulnerables en internet. También nos dice el señor Graham, afirma que ha informado a Facebook tan pronto como ha descubierto el agujero de seguridad, que ahora parece haberse solucionado. Esa es la información que nos llega por medio del portal de internet diarioti.com.
Andrés, ¿es fácil yo ubicar una persona que se encuentra en cualquier lugar del mundo por medio del Facebook?
Diego, es fácil siempre y cuando la persona que nosotros tengamos en referencia sepamos de que, digamos, tiene un contacto, digamos, que periódico o permanente con el internet. Usted sabe que en internet las ideas, las novedades llegan rápidamente a conocimiento del público, incluso mucho más rápido que un rumor, digamos, en nuestra sociedad habitual. El Facebook hoy en día, como lo leíamos en la noticia, tiene actualmente 80 millones de usuarios. Entonces, la posibilidad de que usted encuentre una persona, un familiar, un conocido en internet, en ese caso en Facebook, es muy viable, o sea, es fácil hallarlo. Usted dentro del Facebook va a encontrar una opción donde puede buscar a la persona, tanto por el nombre, el apellido, como también por el correo electrónico. Como el origen de Facebook fue a través de universidades, usted va a tener entonces la posibilidad de buscarlo también por una universidad. O sea, digamos que usted es egresado de una universidad, la universidad, por ejemplo, la Universidad del Valle. En el Facebook, dentro de la búsqueda, usted puede especificar por el rango de académico y colocar Universidad del Valle, y ahí va a encontrar entonces esta persona que busca. Eso es todo lo relacionado con Facebook. Cualquier información que ustedes tengan, alguna experiencia, digamos, no sé, llamativa, alguna dificultad que tengan, alguna pregunta,
alguna anécdota que tengan sobre el Facebook, nos la pueden formular también.
Exacto, nos pueden llamar a la línea telefónica aquí en Radio Viva y formularla. Con mucho gusto aquí le daremos soluciona su inquietud.
Hay muchas personas que también por medio del Facebook han encontrado su media naranja, también se presta mucho para este tipo de situaciones. Permítame, Andrés, tenemos en línea ya a Octavio Herrera. Salúdelo, mi estimado Andrés.
Octavio Herrera, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo ha estado?
Buenas tardes, Andrés, ¿cómo están? Y a toda la audiencia de Radio Viva.
Voy a hacer una pequeña introducción de Octavio Herrera. Octavio Herrera es la persona que dirige actualmente la compañía Dev Group Limitada, una empresa que se dedica a ofrecer soluciones en informática, en este caso de aplicaciones de internet para pequeñas y medianas empresas. Pero dejemos que sea Octavio que nos comente al respecto, o sea, que nos hable un poco más de la empresa que él dirige, qué tipo de aplicaciones y qué uso se le puede dar a ese tipo de soluciones en línea. Octavio, por favor, coméntanos algo más de tu empresa.
Gracias, Andrés. Bueno, te cuento. Nuestra empresa es una empresa internacional. Nosotros tenemos oficinas aquí en Cali, tenemos en República Dominicana, en Estados Unidos estamos abriendo una oficina y también estamos abriendo una oficina en Madrid, en España. Nosotros somos un grupo especializado en todo lo que tiene que ver con la parte de aplicaciones en internet. Nosotros hacemos desde páginas web comunes y sencillas hasta pues aplicaciones empresariales que tienen que ver, por ejemplo, con mensajería, comercio electrónico, acceso a datos corporativos, etcétera, desde internet o inclusive desde teléfonos celulares.
Octavio, una preguntita. ¿Estas soluciones en qué consisten? O sea, ¿nos podrías explicar, digamos, hay mucho microempresario que tiene su compañía, quiere, digamos, ofrecer soluciones en comercio electrónico? En esto estamos hablando de que es una empresa que primero, digamos, no cuenta con un sitio en internet, o si lo tiene es simplemente una página informativa. Asumimos que por tu experiencia no solamente consiste en colocar una información, sino de completar, digamos, incluso una venta. ¿Nos podrías explicar más sobre el tema?
Sí, claro. Mira, en estos 8 años que nosotros hemos venido funcionando, nos hemos dado cuenta que el hecho de poner una página web y de poner la información allí realmente no es que sirva para mucho. Está bueno para comenzar y tener presencia, pero lo que realmente un empresario quiere es hacer negocios. Y hacer negocios significa que se creen contactos de negocios, que se hagan ventas, etcétera. Entonces, nosotros ofrecemos soluciones desde, como les decía, de comercio electrónico. Por ejemplo, un empresario que fabrica, no sé, artículos de marroquinería o calzado, o cualquier otro artículo que sea un bien, puede tener su propia tienda virtual para poder empezar a hacer ventas. Y ahorita con todo este cuento de la globalización y eso, pues es muy sencillo a través de internet uno poder encontrar clientes en cualquier parte del mundo. Entonces una pequeña empresa, una micro, una pequeña empresa que produce cualquier tipo de bien y que tiene pues la posibilidad de exportarlos, de enviarlos al exterior, le es muy sencillo a través de las aplicaciones que nosotros tenemos y que nosotros realizamos poder concretar esos negocios, que pueden ir desde vender un zapato, un par de zapatos, un reloj, una camiseta, hasta pues lotes completos de cientos o tal vez de miles, ¿no? Ya eso es más según el tipo de negocio que haga el empresario. Pero lo importante aquí es que las herramientas que nosotros utilizamos y que nosotros le damos al empresario le permiten hacer lo que es realmente importante para él, y es hacer negocios. El empresario no tiene por qué estarse preocupando por, bueno, tengo que actualizar mi página web, que tengo que hacer esto, que lo otro, no. Nosotros nos encargamos de todo eso y el empresario se dedica única y exclusivamente a hacer negocios, ¿sí? Los procesos normales de negocio que tiene que hacer el empresario. Y pues tenemos ya aplicaciones mucho más complejas, por ejemplo, intranets o demás, intranets o que le permiten al empresario dar información interna a sus empleados. Ya estamos hablando de, por ejemplo, ya medianas empresas en donde tienen más empleados que consultan información sobre, por ejemplo, órdenes de servicio, pedidos, facturación, etcétera, todo que sea accesible a través de la web. Inclusive tenemos ejemplos en donde tenemos clientes que le dan información para que los clientes externos puedan consultar sus pedidos, sus facturas y demás información que pues sea de importancia o de interés para los clientes, y de que el empresario pueda darle esa información al cliente, le permite también ahorrarse muchas cosas, ¿no? Mucho tiempo, papelería, etcétera.
Sí. Por ejemplo, Octavio, en el caso que yo sea el gerente o que esté, digamos, encargado de una cooperativa, ¿qué tipo de solución podría usted ofrecerme? O sea, ¿me podría usted decir, indicar ¿cómo podría yo incursionar en lo que es Internet? ¿Qué tipo de beneficio puedo obtener con una aplicación de las que ustedes ofrecen?
Mira, por ejemplo, qué bueno que toques el tema de las cooperativas. Nosotros tenemos clientes de cooperativas y una cooperativa generalmente lo que quiere es que sus asociados tengan acceso a la información sobre, por ejemplo, los préstamos que hacen, cuánto les falta por pagar, cuánto pueden pedir prestado, etcétera. Entonces, nosotros tenemos clientes donde le hemos instalado una aplicación en donde todos los afiliados con un usuario o simplemente la cédula y una clave o cualquier otro método de acceso que defina el mismo empresario, el mismo dueño de la cooperativa o el comité de la cooperativa, para que los asociados puedan entrar y puedan precisamente consultar, bueno, yo tengo un préstamo desde hace cuánto, ahí le aparece todos los pagos que han hecho, cuántos pagos le faltan por hacer, eso en cuanto a acceso a información de ese tipo, y ya el resto, pues lo normal, ¿no? Información corporativa sobre actividades, recreación, etcétera, que todo lo demás que tiene una cooperativa, pero la parte de acceso a información de los asociados de las cooperativas es bastante importante porque le permite a la cooperativa básicamente dos cosas. Uno, que los asociados o afiliados no tengan que desplazarse necesariamente a la cooperativa para pedir, por ejemplo, un documento o un certificado, etcétera, porque eso se puede generar a través de la web. Y dos, le permite a la cooperativa tener un control sobre qué es lo que realmente está necesitando sus asociados. Ellos pueden ver, bueno, mis asociados están entrando mucho a ver información sobre créditos, o están entrando mucho a solicitar certificados o algún tipo de cosas como esas, y eso le permite a la cooperativa orientarse internamente en cómo funcionar mejor y más eficientemente, tanto para sus asociados como para ellos mismos, ¿no?
Listo, Octavio. Octavio, para aquellos empresarios que estén interesados entonces en este tipo de soluciones, ¿cómo podrían hablar contigo? O sea, ¿qué tipo de información tú les puedes suministrar? Muchas veces existe el temor de que les va a salir muy costoso. O sea, la verdad que no toman el tiempo o la precaución de indagar primero, mirar a ver cuán viable es un proyecto de estos. Entonces nos gustaría que nos dieras una referencia de tu empresa, ya sea un teléfono donde te puedan contactar, el sitio web de la empresa. Por favor, entonces, ¿nos puedes indicar?
Antes de eso, sí, les querría dar un consejo a los empresarios que nos están escuchando. No les dé miedo meterse a este tipo de tecnologías o este tipo de nuevos avances, por dos razones simples. Uno, esto no es el negocio del futuro y esto no es algo del mañana, esto es algo del hoy, inclusive hasta del ayer. Hoy en día no tener una página web o no tener una aplicación de estas es como tener el letrero de la empresa metido en el closet, no vende. Y dos, estas soluciones no son costosas. De pronto lo que tiene más bien que verlo es como una inversión, y no estamos hablando de inversiones cuantiosas de millones y millones, no, estas soluciones son sumamente asequibles. Y bueno, si hay algún empresario que esté interesado en contactarnos, es muy sencillo, a nuestro teléfono aquí en Cali, que es el 660-7070. 660-7070.
¿Tienes algún sitio web para que te puedan visitar? ¿Algún correo electrónico?
Sí, claro, el sitio web de nosotros es devgroupcolombia.com.
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 Perfecto.
Y el correo electrónico, el mío personal, octavio.herrera@gmail.com.
Bueno, Octavio, te agradecemos mucho tu participación en el programa y esperamos contar contigo más adelante para cualquier inquietud que tengan los oyentes. Muy agradecido contigo, Octavio.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia de Radio Viva.
Bueno, tenemos a este joven empresario que se encarga de ofrecer soluciones en lo que es comercio electrónico en Internet. Precisamente lo que comentaba Octavio, Diego Fernando, Elizabeth, es que mucha gente siempre tiene el temor de que relacionarse con Internet implica un gasto, implica de pronto un fracaso. La verdad que yo he experimentado en lo que ha sido mi trabajo pues en Internet, en ofrecer soluciones también, que el Internet, cuando una empresa tiene presencia allí, eso le aumenta el volumen a la empresa. Sí, me hago entender, Diego Fernando.
Efectivamente.
O sea, usted puede ser un microempresario, pero cuando usted se localiza, se ubica en Internet, su empresa, digamos, se multiplica por 10 veces. O sea, cuando un visitante, por decir algo, usted tiene una empresa pequeña ahí en el centro de Cali, cuando alguien del Perú, de Venezuela, ingresa a su sitio web, va a pensar de que esto es una gran empresa de la ciudad de Cali.
O sea que comercialmente es positivo.
Uy, bastante, o sea, lo que nos decía Octavio Herrera de que cuando usted hace este tipo de inversión, hablemos de inversión, no de gasto, usted realmente está recibiendo una rentabilidad muy superior.
Pero por ejemplo, Andrés, si yo monto la página web de mi empresa y me descubrieron en Perú, esa persona en Perú, ¿cómo me descubrió?
Bueno, esa es muy buena pregunta. Nosotros estamos vinculados a una empresa que se encarga de dar consultorías también y ofrecer soluciones integrales, mercadeo, páginas web. En nuestra empresa nos encargamos de precisamente, no solamente de desarrollar, de manejar la parte creativa, sino también de hacer que esa página de internet sea visible. O sea, la forma de usted ser visible en internet es a través de un motor de búsqueda, de un buscador. ¿Ya? Elizabeth, ¿usted me puede recordar un buscador?
Google.
Google, está también el buscador de Yahoo, está el buscador de Live. El
¿Altavista todavía existe?
Altavista, pues ya digamos que eso lo compró hace alrededor de 3 años Yahoo.
Ah, sí.
Entonces ya la tecnología que utiliza Altavista, aunque todavía funciona, pero es mejor, digamos, que para estar, digamos, al día, utilizar Yahoo. O sea, Yahoo es hoy en día el propietario de Altavista. Hay muchos buscadores realmente, pero los más importantes son Google, son Yahoo y son Live, que es el de Microsoft, el que viene incorporado en el Internet Explorer. Cuando usted, digamos, hace una búsqueda y le aparece una página de error y le pide que busque allí, ese es el buscador de Live. Entonces, la forma de usted tener presencia en Internet no solamente es por medio de su página web, sino también de ser visible, o sea, de aparecer en los primeros lugares en las búsquedas. Que si yo busco entonces empresa de calzado Cali, en Cali, que su página aparezca entre los primeros 10, 20 resultados.
¿Eso tiene algún precio, estar en los primeros lugares, Andrés?
Ese tipo de servicio, sí. O sea, directamente la compañía que nosotros representamos en el mercado de páginas web se encarga de posicionar, hacer de que su empresa ocupe los primeros lugares. Eso realmente es un poquito tedioso, ¿sí? El conocimiento, digamos que es en un nivel intermedio básico, pero lo más importante es que hay que ser muy paciente, hay que, digamos, tener mucha dedicación. Eso implica, digamos, muchos factores técnicos para que su sitio web, su página web, ocupe los primeros lugares. Eso le va a permitir a usted tener, digamos, un canal continuo de tráfico, de visitas a su sitio web, lo cual, como usted lo menciona, va a permitir de que usted pueda establecer negocios con otros países, porque su página web puede ser, digamos, muy bonita, muy llamativa, pero si no la visita nadie, pues realmente ahí se convierte en un gasto, no es una inversión. Precisamente Elizabeth nos va a mencionar una serie de puntos, son 10 puntos que nosotros hemos recogido, que queremos mencionar, compartirles a ustedes, de cuáles son los factores claves para que usted pueda elaborar una página web ideal.
Por lo menos Steven Snell nos aconseja 8 cosas que no se deben hacer al crear una página web. Para algunos puede resultar obvias, pero para otros se nos puede pasar de alto algunas. Así que a nivel recordatorio no está mal y son los siguientes. La primera, no elegir un hosting gratuito o barato.
Este punto que nos menciona Elizabeth es una recomendación. O sea, cuando usted vaya a crear una página web, Diego Fernando, procure hacer la inversión. O sea, no sé, hay hoy en día muchas formas de usted hacer una compra por internet. Mucha gente siempre tiene el tabú, el miedo de que no, yo no meto mi tarjeta de crédito allí porque eso es muy inseguro. Pero usted va a un restaurante, va a un centro comercial,
es casi
a un
supermercado,
y usted pasa la tarjeta de crédito y se descuida y se la pueden...
Sí, se la pueden clonar.
Es antes más seguro por internet, porque eso está respaldado por empresas de seguridad. Entonces, cuando usted vaya, digamos, a crear una página web, nos recomiendan que no utilicemos hosting gratuito. ¿Por qué? Porque es que este hosting gratuito no le va a dar, digamos, una presencia seria, competente a su empresa. O sea, el hecho de que entre alguien de otro país, visite su página y se dé cuenta que usted está, digamos, utilizando un servicio gratuito de hosting. Hosting, valga la pena aclarar, es el alojamiento...
Ya le iba a preguntar qué era el hosting.
Exacto, es el alojamiento de la página web en unos servidores en internet. O sea, unos servidores son unos computadores especialmente diseñados para manejar toda la parte esta de conectividad, de redes. O sea, es un computador, digamos, puede ser del tamaño de un cuarto, con un equipo pues especial de refrigeración, con su planta pues de poder, sus discos duros. No es cualquier computador, un servidor es un computador muy costoso. Eso generalmente los están ubicados en, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. La idea es que usted tenga su hosting, o sea, su servicio de alojamiento de la página web en estos países, en Estados Unidos, en Canadá o en el continente europeo, porque allá está, digamos, la infraestructura tecnológica mucho más avanzada.
Pero Andrés, el segundo, comprar un dominio propio, o sea, comprobar si el dominio no ha sido personalizado por Google anteriormente, si se trata de un dominio ya existente.
Bueno, en relación a este segundo punto que nos menciona Elizabeth, el dominio, explicando un poquito esto, es la dirección de la página del sitio web de su empresa. Entonces es el www.miempresa.com, ese es el nombre de dominio, uh-huh. ¿Sí? Que se simplifica mencionándolo como dominio.
Cuando inicia por W.
Esa es la dirección que permite acceder a la información, o sea, la que usted puede chequear. Mucha gente, hagamos aquí un paréntesis para explicar, mucha gente confunde el correo electrónico con las páginas web.
Es verdad, a mí me pasaba.
Entonces, mucha gente dice, ve, dame tu página web para mandarte un correo. O dice, ve, yo entré a fulanito@talcosa.com y no pude ver nada. O sea, están hablando al revés. O sea, cuando usted ingresa a www.miempresa.com, ahí van a leer, van a ver información, van a encontrarse un video, van a escuchar algo. O sea, esas son las páginas web. Es información para leer, también son interactivas, ¿no? Usted también puede escribir allí, dependiendo pues el tipo de página que sea. Y ya los correos electrónicos son para usted mandarle un mensaje, para usted enviar un mensaje. Para usted hacer esto tiene que contar con una dirección propia o que alguien le haya prestado una dirección o una cuenta de correo electrónico, ¿ya? Entonces, correo electrónico es para que usted envíe mensajes o para que los lea lo que usted le han enviado, y páginas web para que usted consulte información, para que lea información. Entonces, el consejo que nos dice aquí el señor Steven Snell es que tengamos un dominio propio, pero un dominio que haya sido revisado previamente, que no tenga ningún tipo de penalización. O sea, hoy en día con esta lucha que hay por alcanzar los primeros lugares en los buscadores, en Google, en Yahoo, en Live, es importante de que no haya tenido ningún problema, porque mucha gente, digamos, compra un dominio y le da un uso, digamos, que no es el conveniente. Se ponen a mandar correos masivos. Entonces la idea es que chequeen bien esto.
¿Qué es el correo masivo, Andrés?
Los correos masivos son lo que también le denominan el correo basura, el spam, ¿sí? Precisamente vamos a, más adelante, en la segunda parte del programa, vamos a mencionar una serie de referencias sobre el correo masivo y unos consejos para que usted, digamos, no reciba estos molestos, incómodos correos que llenan su bandeja de entrada.
¿Y entonces qué tipo de dominio debemos de tener?
Pues la verdad, con esto es bueno escoger un nombre para el dominio que sea el más apropiado para su empresa. Y segundo, si es viable, permitir de que una persona que tenga un conocimiento, digamos que intermedio del tema, ya sea un consultor o una compañía, se encargue de evaluarlo, o sea, de revisar que no haya ningún problema con este dominio, y así usted ya puede tener la tranquilidad de que su sitio web no va a tener ninguna penalización.
¿El nombre se recomienda que sea cortico o largo?
Se maneja un término medio, ¿sí? Usted encuentra hoy en día en internet muchos dominios, muchas direcciones de internet
cortas. Por ejemplo, Radio Viva 1290m.com, ¿ese es un buen dominio?
Es un dominio intermedio, correcto, ¿sí? Hay gente que sí abusa, pues, a la DS tampoco sea un dominio que se vaya a prestar para confusiones.
Pero se puede hacer.
Se puede hacer, claro, sí. Exacto. Diego Fernando, en la siguiente media hora vamos entonces a continuar con esta lista de recomendaciones para crear nuestro sitio web y también, como les mencioné, unas recomendaciones para evitar esos molestos correos electrónicos que inundan nuestra bandeja de entrada. Continuamos entonces.
Y estaremos al regreso también, vamos a tomar agüita, vamos a arreglar un poquitico con una entrevista. Mi estimado Andrés, ¿esa entrevista se trata sobre qué? Para que la gente se prepare.
Esa entrevista es una entrevista que tomamos de España. Nos están hablando de la nueva tecnología que ha salido en lo que es materia de celulares. O sea, usted sabe que hoy en día ya los celulares y los computadores se han unido, ¿no? Eso es un híbrido. Usted con el celular, usted puede ya consultar el correo electrónico, puede ver páginas web. Entonces les vamos a hablar de el iPhone 3G, lo último que ha salido en el mercado relacionado con teléfonos celulares. Y como le digo, no es un teléfono celular cualquiera, es casi un computador. Entonces, esos son nuestros temas para la segunda parte. Cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto pueden llamarnos a las líneas 690-1290 de Radio Viva, 1290 AM.
Tomamos un respiro, ya volvemos a Vida Digital a través de Radio Viva 1290M.
Objetivo localizado.
Radio Viva se conecta con el ciberespacio.
¿Cuáles son las coordenadas?
Escúchenos desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.radioviva1290m.com.
Objetivo localizado.
Y disfrute de nuestros programas de opinión y la mejor música popular.
Estos son los más buscados.
Radio Viva. Ahora en internet, conectada con el mundo. Recuerde, www.radioviva1290m.com.
Cuando sienta en la mañana el deseo de un café, café franco a saborear.
Y a la hora de conversar con aroma de un café,
café franco es para usted. El sabor tradicional, café franco es el café, con sabor tradicional, su café.
Doctor Evaristo Bugallo Juliao, abogado titulado, le ofrece asesoría jurídica en familia, divorcio, sucesiones, liquidación de sociedades conyugales. Además, todo en derecho laboral, civil y administrativo. Doctor Evaristo Bugallo Juliao, carrera cuarta 1145, oficina 612, edificio Banco de Bogotá, teléfono 884-3161.
Sonia en casa voy a preparar una rica pasta que te va a gustar.
Sonia es suavecita, Sonia es exquisita.
Y en un instante todos comerán pasta.
Con Sonia en casa te invito a cenar.
Escuche todos los lunes a partir del 21 de julio.
Digital. Tecnología, internet, soluciones prácticas a problemas en computación, espacio con los oyentes, actualidad de las últimas novedades tecnológicas, consejos y recomendaciones para el uso del internet, sitios web y servicios de internet recomendados. De 5 a 6 de la tarde, presenta Andrés Fernando Gómez y Elizabeth Incapié. Vida Digital, tecnología y computación por Radio Viva 1290 AM.
Llegamos a las 5:40 minutos, retornamos a Vida Digital.
Sí, Diego Fernando. Continuando entonces con el tema de las 10 cosas que debemos hacer a la hora de crear una página web. Elizabeth, explícanos cuál es la cuarta cosa que se debe hacer.
Claro que sí, Andrés. diseñar exclusivamente para los motores de búsqueda, tecnología Flash, que no es amigable con los buscadores, sitio web bien diseñado técnicamente sin errores técnicos.
Bueno, lo que hablábamos ahorita, Diego Fernando, la página web tiene que ser, digamos, ideal para que sea consultada y que sea encontrada por el motor de búsqueda, por el buscador.
Según entiendo, los Flash no los lee el buscador, según alcancé a...
Exacto, o sea, la idea es, el Flash es muy bonito, es muy llamativo, pero digamos no es tan visible para el buscador, o sea...
Entre más lectura haya en la página, mucho mejor.
Exacto, entre más textos usted encuentre en el contenido de la página, o usted no, el buscador. Es que el buscador está hecho para que la gente encuentre información escrita. Ya hoy en día los buscadores, digamos que se han complementado más, ya encuentran otro tipo de información, encuentran, digamos, libros en otros formatos digitales, encuentran fotografías, ya hay buscadores, digamos, en Yahoo que le encuentra usted archivos de música, imagínese usted, hay buscadores de mapas, o sea, le da una localización usted exacta de un sitio, entonces... Pero especialmente los buscadores fueron hechos para buscar texto, información. Entonces la página suya, lo ideal es que tenga muchísimo texto, ¿sí? Y que sea muy, muy relevante. Muy relevante quiere decir de que esa información que está allí escrita sea, digamos, lo que la gente usualmente va a buscar. Las denominadas palabras clave o las keywords, así se conoce en inglés, palabras clave, son términos específicos de una búsqueda. Entonces... Lo que nos menciona este cuarto punto, que nos refiere Elizabeth, es que sean páginas técnicamente bien hechas. O sea, que no vaya a haber ningún problema de que está mal diseñada, de que abusan, digamos, del uso del Flash. Hay páginas web, las cuales, digamos, son muy bonitas, pero yo no comparto de que estén hechas todas en Flash. La idea es hacer algo más, mejor elaborado y que tenga, digamos, mayor cantidad de texto. Léenos, por favor, el quinto punto, Elizabeth.
Bueno, es fundamental dar prioridad al contenido texto en lugar del aspecto.
Exacto, eso está relacionado con el cuarto punto, lo que les menciono. Es hacer que una página web tenga un contenido mayoritariamente en texto.
Bueno, el sexto punto, no olvidarse del mercado objetivo.
Eso ya entra en lo que es el mercadeo, el marketing. Mucha gente... Cuando va diseñando, o sea, empiezan con un diseño de una página web, lo van estructurando, listo, pero de un momento a otro pierden el rumbo. O sea, ya digamos le dan más sentido, le dan, digamos, más prioridad a la parte del diseño, entonces ya quieren algo mucho más artístico y descuidan, digamos, la idea original de para qué estaba hecho ese negocio, o sea, esa página web. La idea es establecer negocios. Digamos, cerrar ventas de productos, de servicios. Entonces, no olvidarse, como dice el punto, no olvidarse de cuál es el mercado objetivo. O sea, ¿para qué está hecha esa página web?
Bueno, el séptimo punto, no tener navegación pobre. Encontrar las páginas a través del menú simple, rápido. En definitiva, que el usuario encuentre lo que quiere.
Esto también es importante, o sea... Cuando usted hace una página web, la idea es que todo esté, digamos, bien ubicado. Que la gente, cuando ingrese a una página de internet, no se pierda. O sea, que encuentre todo fácilmente. Que si necesita ver sus productos, haya un menú que diga productos, un enlace que diga productos, ya sea en la parte de arriba, ya sea en la parte de abajo. Usted tiene que facilitarle a ese visitante toda la información. O sea, eso no es, digamos, una página web, no es un acertijo. O sea, tiene que ser algo concreto, que sea fácil de manejar y que la gente, digamos, tenga la posibilidad de establecer un convenio, ya sea de negocios, de cualquier índole, directamente con usted y que usted le facilite el trabajo.
Bueno, en el octavo punto, ¿no se deben utilizar palabras claves incorrectas?
Lo de las palabras clave, reitero, o sea... Hay que ser muy relevante. Si yo estoy vendiendo zapatos, tomando el ejemplo que hemos utilizado, las palabras clave tienen que ir alrededor de mi producto. Entonces, ¿qué tipo de zapatos yo vendo? Yo vendo, digamos, zapatos o botas tipo vaquero.
En pocas palabras, no puedo mezclar una cosa con otra cosa. Si son zapatos, no puedo mezclar zapatos, digamos, por ejemplo, con manzanas. O tiene que ser exactamente lo que es el producto de la empresa.
En la página web, puede ser el caso de que sea una gran empresa, digamos una tienda, un supermercado, por decir algo, un supermercado de aquí de la ciudad que tenga su presencia en internet. Esta página web puede tener, digamos, un catálogo diverso de productos, pero si, digamos, en esa página web están ofreciendo zapatos, tiene únicamente que mencionarse y hacer énfasis en de que son zapatos. En este caso serían botas, entonces las palabras que deben utilizar dentro del contenido tienen que ser botas vaqueras, zapatos en cuero, todo lo que tenga que ver alrededor del tema, ¿ya? No salirse de allí ni utilizar términos que sean irrelevantes.
Bueno, el noveno punto, no tener excesivo uso de imágenes y flash.
Este punto se está reiterando de que no solamente el flash no se puede abusar del uso del manejo de esto, sino también de las imágenes. La idea, reiteramos, es que sea páginas llenas de texto.
El décimo punto, que no sea página web excesivamente animada.
A veces, me estoy recordando hace 10 años en el internet, uno entraba a las páginas web y eso parecía una discoteca. Digo, Fernando, o sea, eso eran bombillitos, sí. Era un gatico brincando. Entonces usted miraba y usted no sabía para dónde dirigirlos, dónde colocar los ojos, porque miraba arriba y abajo lo estaba distrayendo. Miraba a un lado otro lado. Entonces, eso realmente es cansón, o sea, eso cansa la vista, no permite que la persona se concentre.
Entonces, son distractores.
Son distractores, correcto. Usted quiere vender un producto, entonces usted no puede permitir de que algo distraiga a ese potencial cliente. La idea entonces es que la persona tenga facilidad para consultar la información, de que se manejen colores, digamos, agradables, que si va a utilizar texto, procurar que sea un color claro de fondo, que la letra sea que contraste, ¿sí? Colocarle las cosas fáciles al visitante. Esos son los 10 puntos que nos recomiendan entonces a la hora de diseñar una página web.
Bueno, Andrés, hay un oyente que nos escucha desde Nueva York. Él tiene una duda, una inquietud, que hace mucho rato leyó por allá un artículo donde dice que el internet posiblemente en el 2011 iba a colapsar, supuestamente, que porque las direcciones de IP que sirven para identificar los dispositivos que se conectan a internet se están acabando. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto?
Bueno, esto sí, he estado indagando un poco sobre el tema. La idea con esto es que desde la incursión en el mercado de China especialmente, el internet en ese país ha crecido a un ritmo vertiginoso. O sea, es tanto el consumo de las direcciones, de lo que sucede, lo que menciona el oyente, de que las direcciones que se le asignan a cada computador, como eso es un rango son cuatro rangos de dígitos, ¿sí? O sea, esto daría una cifra de miles de millones de direcciones. Pero imagínese cómo será el consumo del internet, de que ya ha colapsado, o sea, está a punto de colapsar. Obviamente de que ya hay proyectos de parte de las grandes empresas en telecomunicaciones que esperan solucionar esto lo más pronto posible. Incluso, o sea, yo tengo la tranquilidad en ese sentido de que se va a solucionar. No sé si usted recordará en el año 2000. Para el año 2000 hubo casi que una alerta, pues, de que se iba a acabar el mundo porque había un error con los sistemas informáticos, que no habían hecho una previsión de que había un
fallo. Iban a formatear, supuestamente.
Exacto, de que iban a fallar las centrales nucleares, sí. que los tanques, los buquetanques se iban a voltear porque fallaban el sistema de sistemas, pues, que ellos utilizaban. Pero no, eso rápidamente se solucionó. Simplemente se aplican los correctivos. Uno de los correctivos que se mencionan para el problema de las direcciones en internet es que se están limitando la cantidad de direcciones para cada proveedor de internet. Usted, cuando se conecta a internet, el proveedor le asigna a usted una dirección de internet, inmediatamente usted se desconecta, se la retira y se la asigna a otra persona. Eso es lo que se denominan direcciones dinámicas, ¿ya? Antes se acostumbraba a dejar una dirección fija para cada para cada usuario. Hoy en día son dinámicas, entonces esto reduce la cantidad de direcciones, se le está dando un uso más racional en ese sentido. Precisamente en ese espacio de preguntas y respuestas tenemos una serie de inquietudes que nos llegan. Elizabeth nos pregunta, Juan.
Claro, Juan pregunta, necesito ayuda con una computadora que se apaga sola. Mi prima acaba de comprar una computadora nueva y ella me llamó para que se la conectara y todo porque ella no sabe de eso. Bueno, la saqué de la caja y conecté todo perfectamente y ya la prendí y todo perfecto. Tenía Windows Vista con Pentium D como de 2.0 GHz, 1 GB de RAM. Era de marca Gateway, pero no recuerdo el modelo, entonces cuando estaba instalándose y todo eso de que se inicia por primera vez, ya lo configuré y ya lo estaba usando y después de unos minutos algo así se apagó y se estaba poniendo demasiado lenta. Ya una vez apagado no quería prender y esperé unos minutos y ya quiso. Pero pasó lo mismo y noté que toqué la caja de la computadora y estaba más caliente de lo normal y pues ahí la tiene guardada porque creo que siempre pasa eso. Andrés, mira, pienso que es la CPU que se sobrecalienta demasiado y pasa eso. ¿Será que el ventilador de la CPU está descompuesto o está desconectado o puede estar atorado? Ok, gracias, espero su respuesta.
Bueno, aquí Juan nos hace precisamente la pregunta y creo que al final da la respuesta. Él dice que cuando toca la caja de la CPU, o sea, el que se denomina el chasis, la parte exterior de la CPU, la nota caliente. Eso se, cuando un computador está configurado, Diego Fernando, para que cuando se sobrecaliente, inmediatamente como una forma de prevenir, se apaga. Él tiene una temperatura, digamos, tolerable de unos 60 grados centígrados. Si sobrepasa esta temperatura, el computador va a apagarse. Entonces dice que cada vez que lo enciende, pasado un rato, se apaga y él toca la caja y la encuentra caliente. Eso es problema, puede ser problema directamente del procesador del computador, puede ser también un problema de la fuente de poder, o sea, es un computador nuevo, es increíble cómo un computador nuevo puede tener ese tipo de problemas. Entonces lo más recomendable para esa persona es que si el computador, no lo digamos, tiene una garantía, porque es un computador de marca, nos decía Gateway, es un computador que normalmente le dan una garantía de 1 o 2 años. Okay. Entonces yo le recomiendo de que no intente, digamos, por sí mismo hacer algún tipo de solución. Sencillamente llame al soporte técnico de la empresa que se lo vendió y ellos tienen que reponerle el computador. O sea, no es normal que un computador nuevo tenga ese problema. En caso tal de que el computador no fuera nuevo, le recomendaría entonces que lo llevara a un centro técnico donde efectivamente le van a hacer la prueba, la evaluación de la fuente de poder y del procesador.
Bueno, Andrés, hay muchas preguntas que comienzan a llegar en el chat de Radio Viva, www.radioviva1290m.com. Llegamos a las 5:53, el tiempo nos apremia, pero, hombre, tenemos curiosidad del avance tecnológico de la entrevista. ¿Qué tal si antes de finalizar nos comenta y escuchamos la nota, mi estimado Andrés?
Perfecto, escuchemos entonces.
Hoy estamos donde tenemos que estar para hacer lo que tenemos que hacer, cubrir la venta del iPhone 3G. Empieza la dosis diaria. ¿Llevas aquí?
Desde ayer a las 9, desde las 9 y media.
¿Y cuántos vais a comprar?
Dos cada uno.
Hola, corazón, ¿tú eres el primero?
Sí, sí.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí para ser el number one?
Desde las 5 de la tarde de ayer.
¿Y cómo lo has pasado?
Genial, con la gente que me he encontrado, genial, estupendo.
¿Tú crees que te van a hacer un regalito por ser el primero? ¿Como con la Play?
No lo sé, pero si es así, mira.
Tú pon tu mejor sonrisa.
Claro.
¿Cuánto te vas a comprar?
Uno.
¿Y qué plan te vas a pedir?
Pues no lo sé todavía, ahora cuando entre el que me salga más económico.
¿Y por qué? ¿Por qué lo de hacer cola, tío, para comprar teléfono? Si no se van a acabar.
La verdad es que no lo sé, porque no lo había hecho nunca, pero bueno, ha empezado la psicosis de venga que va a haber pocos, no sé qué, y bueno, pues ya al final pues nos hemos liado.
¿Qué haces? ¿Qué haces en la cola? Aquí. Si ya tienes el iPhone.
Ya, bueno, vacilando un poquito a la gente y bueno, a comprarme el nuevo, claro. Luego me compraré el de 16 gigas y este pues lo venderé, obviamente. Lo pondré en eBay, que están muy cotizados.
Claro. ¿Y qué plan te vas a pillar?
Pues el más basiquito, no estoy yo estudiante para tirar mucho. El de 24, bueno, en total 24 euros, 15 más 9.
Vale. ¿Y cuánto tiempo llevas en la cola?
Desde, bueno, con esta gente y tal, desde ayer por la noche a las 9 y media o así. Cuidado, vaya fauna y por aquí por Gran Vía, espectacular. Hemos visto a Nacho Vidal, Alaska, bueno, espectacular.
¿Por qué lo de la cola? Es que pues no se van a acabar.
Por comprar el mejor teléfono del mundo, sí se van a acabar.
¿Qué va? ¿Tú crees que Telefónica va a dejar que se acaben? No.
48 horas se acaban, bueno, luego traerán más.
¿Cuántos vais a comprar?
Dos.
¿Uno para cada uno?
Uno para cada uno, para poder estar conectados.
Estáis muy, muy atrás de la cola, no llegáis.
Verdad, solo tienen 5.
Bueno, Andrés, explíquenos un poquitico cuál es la tecnología, cuál es el furor con esta gente que aguantaron hasta 25 horas para obtener este equipo. ¿De qué se trata?
La locura, ¿no?
La locura.
Con ese tema. Bueno, el iPhone 3G es la nueva generación de equipos celulares, teléfonos móviles de la compañía Apple, que permite, digamos, una combinación tecnológica increíble. O sea, en el teléfono celular con una capacidad de almacenamiento muy alta, no solamente va a tener esto, sino también todos los servicios de telefonía celular. También va a incluir, digamos, un GPS. Un GPS es un sistema de localización geográfica por medio de satélite. Va a tener, digamos, el doble de velocidad para navegar en internet de lo que tiene un teléfono hoy en día. Le permite, pues, manejar no solamente toda esta gama tecnológica, sino también todo lo maneja usted a través del tacto. O sea, usted a través de la pantalla puede ir coordinando los movimientos en el dispositivo. Entonces, la semana pasada fue esto en Madrid, donde Telefónica, la compañía española, ofreció por un precio, digamos, módico para los ciudadanos en España de $200 el iPhone 3G, la nueva tecnología que pronto tendremos aquí en Colombia.
¿Todavía no la hay?
No, todavía no ha llegado. Ya pronto.
Me imagino cuando llegue, precios extremadamente altos.
Pues eso está siendo financiado en parte por la compañía de telefonía celular. Ellos le van a dar, digamos, una especie de plan especial para que usted lo pueda obtener también.
Bueno, Andrés, llegamos a la parte final de Vida Digital.
Bueno, muy agradecidos con Radio Viva, con el director Julio César Quintero.
¿Cómo se sintieron?
Muy bien, muy bien.
Hay muchas preguntas todavía. Una hora como que es cortitico para las preguntas que hay.
Las preguntas nos las pueden hacer llegar durante el transcurso de la semana, dentro de 8 días, con mucho gusto.
¿Algún correo en especial para que nos escriban y envíen sus preguntas?
Pueden enviarnos un correo a info@mercadeopaginasweb.com. info@mercadeopaginasweb.com.
El próximo lunes en punto de las 5, Andrés.
Perfecto.
Listo, gracias por estar aquí.
Fernando, muchas gracias a todos los oyentes.
Igualmente.
Finalizamos Vida Digital el próximo lunes. Volveremos en punto de las 5 de la tarde con todo relacionado con el mundo de la tecnología aquí en Radio Viva 1290M. Con permiso, chao.
Escuche todos los lunes a partir del 21 de julio.
Vida Digital.
Tecnología, internet, soluciones prácticas a problemas en computación. Espacio con los oyentes, actualidad de las últimas novedades tecnológicas, consejos y recomendaciones para el uso del internet. Sitios web y servicios de internet recomendados. De 5 a 6 de la tarde, presenta Andrés Fernando Gómez y Elizabeth Incapié. Vida Digital, tecnología y computación por Radio Viva 1290 AM.